Listo. Buenas madrugadas, hoy es 1 de enero de 1996 y este es el programa especial del Sistema Zapatista de Televisión Intergaláctica. Estamos transmitiendo vía satélite a Oventic, en el municipio San Andrés, Sacamachén de los Pobres. Estamos en medio de una gran guerra que ha sacudido al México de finales del siglo XX. La guerra entre quienes pretenden la perpetuación de un régimen social, cultural y político que equivale al delito de traición a la patria y los que luchan por un cambio democrático, libre y justo. La guerra zapatista es solo una parte de esa gran guerra que es la lucha entre la memoria que aspira a futuro y el olvido con vocación extranjera.
Estamos con José Ignacio López Vigil, Tachi Arriola, gente sumamente experimentada en radio.
Gracias.
Son los promotores, los creadores, los mentalizadores y ejecutores de una experiencia cultural en radiodifusión que es inédita en la región y que ha sido importantísima porque ha marcado el camino de las radios alternativas, radios populares, radios comunitarias en toda la región. Es un gusto enorme, Flaxo Radio se enorgullece de tenerlos aquí. Y nos gustaría muchísimo que empezáramos un poco con la experiencia de radialistas apasionados y apasionadas. Parece que hemos marcado, hemos hecho muchos avances desde ahí, las sociedades que nos hemos abierto a este tipo de, a esta forma de entender la radio y de producirla.
Pero lo primero es lo primero. Lo primero es felicitar, pero felicitar con mayúsculas a Flaxo Radio. Qué alegría tan grande saber que acá en la Flaxo hay esta, iba a decir yo, laboratorio. Esto no es laboratorio, una radio bien puesta, bien montada, al servicio de los estudiantes, de las estudiantes y de toda la población del Internet.
Sí, realmente, felicitaciones. Es una cosa increíble que una universidad tenga una radio donde se pueda expresar toda la comunidad estudiantil, los profesores, las profesoras, donde se pueda experimentar, donde se pueda traer gente, donde se sepa realmente cómo hacer una comunicación, porque muchas veces en las universidades se aprende la teoría, pero no se tiene un espacio de producción, un espacio de la concreta de lo que práctica es hacer radio, ¿no? Entonces, Flaxo Radio va a ser un espacio importantísimo, me parece. Felicitaciones. Además, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por esta conversación.
Se lo recibe con muchísimo interés, sobre todo porque tenemos mucha necesidad de su experiencia.
Bueno, gracias.
Después bueno, pagamos los piropos.
Totalmente.
¿No? Bueno, tenemos mucho tiempo haciendo radio, así que no vamos a decir cuánto, pero bastante década ya.
Tú preguntabas por la experiencia de radialistas apasionadas y apasionados. ¿Qué pasó? Que en América Latina hay muchísimas, pero muchísimas radios comunitarias, radios locales, radios universitarias, hasta radios escolares. Y curiosamente, aunque hoy tenemos los equipos para más facilitadores de la producción, tenemos el software, tenemos los editores de audio, tenemos... Curiosamente, hoy se produce menos en las radios pequeñas. ¿Por qué? Por falta de recursos, por falta de personal, a lo mejor hasta por falta de imaginación. En todo caso, el Internet permite socializar, intercambiar producción de todo el mundo. Hoy día no solo podemos ser productores y productoras, sino podemos ser intercambiadores de esa producción a través del Internet. Entonces, en Radialista dijimos, pues en vez de hacer una radio nueva, Flaxo Radio se lanzó a esta aventura, nosotros más conservadores dijimos, en vez de sacar una nueva radio, vamos a hacer un centro de producción que intercambie los materiales y los ponga al servicio de tantas emisoras comunitarias prioritariamente, pero cualquier emisora que quiera recibir nuestros materiales.
Claro, pero hay que decir, hay que aclararlo, que usamos el internet, ¿no? Entonces, estamos montados en las nuevas tecnologías porque las producciones que se hacen en una cabina, las producciones que se reciben de otros productores y otras productoras de América Latina y de cualquier parte del mundo, se distribuyen a través del internet. Y entonces, eso multiplica enormemente la llegada, digamos, de la propuesta de comunicación, del tipo de comunicación que hacemos. Y esos grupos, a su vez, emiten, difunden, distribuyen. Imagínense, desde una producción que se puede hacer en Latacunga y que nos manda a radialistas, mandamos a los más de, ¿cuántos son, Ignacio?
25,000
usuarios y usuarias, aunque ahora no se debe decir usuario y usuaria porque es libre.
Eso. Comunicadores.
Sí, comunicadores, yo diría disfrutadores y disfrutadoras del arte de la radio, ¿no? A su vez lo ponen en su emisora y eso, imagínate cuánto se multiplica. Yo quiero hablar de género, por ejemplo, hago un programa sobre el derecho de las mujeres, qué sé yo, a la comunicación, ¿no? ¿Cuántas? No somos aquí ustedes y nosotros aquí solamente hablando de eso. Son miles de personas que están escuchando y que seguramente van a conversar en sus casas, en sus trabajos, lo van a discutir y vamos a poner un tema, digamos, ¿no? Al alcance, al pensamiento, a la discusión de muchísima más gente. Esa potencia que hace la radio más formal con el internet es la apuesta de Radialistas.
¿Y hace cuánto que trabaja Radialistas?
10 añitos. Mm. Cumplimos 10 años ya, estamos de pantalón largo o de falda corta, no sé. Pero hace 10 años que comenzamos esta aventura. Es, como estaba diciendo Tachi, una especie de matrimonio tecnológico, diría yo. Matrimonio tecnológico entre la radio, que es la veterana, que es el medio de comunicación tradicional que llega a todo el mundo, y el internet, que todavía es un poco elitista. ¿En qué consiste la cosa? Usted aprovecha el internet para socializar a un montón de emisoras en toda la patria grande, programas producidos por nosotros o por otros centros de producción o por otras emisoras. Y esas emisoras sacan en señal abierta esos programas, con lo cual una emisora que recibe un programa desde Radialistas lo va a mandar a su audiencia potencial, que a lo mejor es de 50,000 personas. Esa simbiosis entre el internet y la radio tradicional es enormemente fecunda. Tal vez por eso le llamo matrimonio.
Un tal Jesús. Junto al pozo de Jacob, una mujer samaritana, de rostro hermoso y tostado por el sol, miraba fijamente a Jesús, extendiendo hacia él su brazo moreno lleno de pulseras.
Ya sé quién eres tú, un adivino, un profeta. Eres un profeta, ¿verdad?
Bueno, yo soy un galileo, como tú dijiste antes.
No, tú eres un profeta. Y yo no le había visto nunca lavar un profeta. Pues ahora no te me escapas. A ver, ¿qué te pregunto yo a ti? Ya lo tengo. Tú me vas a resolver este lío. Mira, ustedes los galileos y los judíos...
Tachi, José Ignacio, qué gusto enorme tenerlos acá. Ya que mencionaban Internet efectivamente constituye como el núcleo duro o el corazón del proyecto de Radialistas, digamos, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales entre ser un radialista apasionado, digamos, y cuáles serían los puntos de encuentro o de tensión con lo que en América Latina se ha conocido como comunicación alternativa? Lo digo porque en el marco de la coyuntura política y de la discusión de la ley de comunicación, de la ley orgánica de comunicación, se han producido algunas, diríamos así, confusiones conceptuales en cuanto a qué se entiende por comunicación alternativa, qué se entiende por comunicación comunitaria, qué se entiende con lo que tú nombrabas recién, producciones locales, es decir, cuáles son las fronteras ¿no? De aquello, y en este sentido, ¿dónde se inscribe la tradición de ya una década de trabajo de radialistas?
Ya es tradición.
¿Tú quieres hablar o me pasas la bola?
Bueno, vamos haciéndolo entre los dos, ¿no? En realidad hay muchos nombres que se da a la comunicación cuando no es comercial, digamos, ¿no?
En América Latina
la primera
fue
diferencia esa, sí. La comunicación, perdón, alternativa, comunitaria,
participativa,
libre, radio apasionada, libre, pirata, también llamada.
No, pirata no usa.
Llamada antiguamente, sí, radio trucha también se llamaba.
Sí, pero eso
no. Claro. No, pero son la intención de la ciudadanía, ¿no? De decir su palabra a través de un medio de comunicación, diferenciándose de lo que es la comunicación comercial. Esa es la primera diferenciación, creo yo.
Ahora bien, todo término es perdón, ambiguo. Por ejemplo, el concepto comunitario se mal comprendió como lo chiquitico, o en otros lados como lo religioso. En Bolivia, si tú hablas de una radio comunitaria, es una radio de una comunidad religiosa. El concepto de radio libre también se pudo mal comprender, sobre todo en Brasil, como que era una radio donde se abrían los micrófonos y cada decían lo que le daba la gana, era una cosa muy irreverente en el mal sentido de la palabra. Pero también el concepto de radio alternativa se mal comprendió, diciendo lo alternativo es hacer nosotros lo que ellos no hacen. O sea, que si ellos pasan vallenato, nosotros jamás sonaremos vallenato. Nosotros vamos a sonar dos palitos vietnamitas, que eso es lo alternativo. Y si ellos pasan música chévere, bonita, bailable, nosotros vamos a pasar música de protesta de Silvi, de Pablo y ya. Bueno, mal comprendiendo lo alternativo como si tú haces eso, yo hago lo contrario. No, pues.
En vez de alternativo era lo contrario y no lo otro, lo diferente, ¿no?
Alguna gente dice, mejor que alternativo llamémosle alterativo, porque de lo que se trata es de alterar un sistema comercial que no nos ha servido y que queremos devolverle a la gente la palabra que le fue secuestrada, ¿verdad? Hace tanto tiempo. Pero independientemente de la palabrita, porque a veces es la misma chola con otra pollera, independientemente de la palabrita, que si participativa, que si libre, que si ciudadana, que si esto, todas esas palabras confluyen en un mismo desafío de democratizar la comunicación. De eso se trata, de que la comunicación es una cosa demasiado sagrada, demasiado importante, demasiado derecho humano, como para que quede en manos de cuatro empresas comerciales, que antes eran 44 y ahora por la concentración cada vez son menos y menos y menos. Como dice Galeano, cada vez menos opinadores y más opinados. Entonces, hace falta que los opinados, que las opinadas gestionen medios de comunicación, radios, televisoras, internet, todos los medios, todos los soportes, para que digan su palabra propia y diversa.
El futuro depende de ellas, ¿no?
De las movilizaciones masivas de
una radio ciudadana recibe denuncias de las organizaciones populares,
de los movimientos sociales,
de hombres y mujeres de a pie.
La radio saca al aire estas denuncias, interpela a los responsables
y no desmaya hasta lograr que los derechos humanos sean respetados.
Esta emisora es una radio ciudadana.
En el debate justamente de la Ley Orgánica de Comunicación, radialistas y todos estos comunicadores populares, alternativos y comunitarios, ciudadanos, libres, han estado opinando fuertemente, ¿sí? Sabemos que la ley Orgánica de Comunicación es una iniciativa que viene desde el proceso constituyente, así que estaría bueno que nos contaran un poco todo el camino largo recorrido hasta este momento por este espacio, digamos, importantísimo para democratizar la comunicación en nuestro país.
Fíjate que fue un largo camino. Ahora te doy la palabra, Tachi, para que no me acuses de machista.
No, no te acuso de nada, porque no, ya por caminado por los caminos de la legislación eres tú más que yo.
Eso es verdad. Pues mira, es un camino que comenzó en realidad mucho antes de la constituyente, aquí en Ecuador, en el año 95, cuando se hace la ley reformatoria a la antigua ley de radio y de televisión del 75 de la dictadura de Lara, cuando se hace esa ley reformatoria en el 95, varios grupos... La Flaxo no estaba en eso, pero estaba CISPAL y estaban ALER y estaban muchos grupos, muchas redes de la sociedad civil. Peleamos fuerte para introducir el concepto, ya no la práctica, sino por lo menos el concepto de una radio comunitaria, de un medio comunitario. Nos ningunearon, nos marginaron, nos dijeron, bueno, nos acusaron de terroristas venidos de la dictadura de Fujimori. ¿Cuánta cosa nos dijeron? Y lo mejor del caso es que a la hora de votar en el Parlamento cambiaron la palabrita. En un pase de magia ya no hablaban de medios comunitarios, sino de medios comunales. ¿Por qué? Porque aquí hay una ley antigua de comunas. Entonces, radio comunal sería una radio en la punta de la loma. Una radio donde hay cuatro indígenas por ahí que no tienen ni jurisdicción. Ahí se pone una radio comunal. Pero además esas radios comunales las metieron bajo el Estatuto de Seguridad Nacional, prohibición publicitaria, límite de potencia, límite de límite y límite. En realidad esa ley del 95 y el reglamento del 96 no buscaba promover los medios comunitarios, buscaba ahogarlos, buscaba eliminarlos. Para dar un salto y no alargarnos mucho en la pregunta, en la constituyente de Montecristi, en la constitución 2008 de Ecuador, se lograron unos artículos tan buenos que todavía uno se pellizca a ver si está soñando, porque en el artículo 16, en el artículo 17 se habla por primera vez, perdón, debe ser la emoción de hablar de estas cosas.
En Flaxo Radio.
En Flaxo, en la Radio Flaxo, una vez más las felicitaciones para Radio Flaxo. Para Flaxo Radio, que suena más bonito, se logra introducir no solo el concepto de medios comunitarios, sino decir igualdad de condiciones para el sector público, el privado y el comunitario. Eso es un logro para tirar cohetes, ¿no? Es un logro porque muestra que junto... Doble logro. Primero, aquí los medios públicos ni existían. Aquí la radio nacional ni sillas tenía. Se logra que el sector público tenga una importancia a la altura de lo que corresponde para hacerle un contrapeso a los medios privados comerciales. Se limita, si es igualdad de condiciones, hay que hacer una distribución tripartita, se limita esa concentración aburrida de los medios privados que actualmente copan el 96% de toda la frecuencia de radio y televisión del Ecuador. Y se le da una importancia, la importancia que corresponde al sector comunitario para que gestione frecuencias de radio y de televisión, aunque no lo dice la ley, pero así deberá decirlo, no lo dice la Constitución, pero así deberá decirlo la ley, de las frecuencias actuales analógicas y de las próximas digitales. De eso se trata. Mejor dicho, que aunque el camino ha sido largo, el haber llegado a una constitución como la que tenemos actualmente en Ecuador en los artículos referidos a la comunicación es extraordinario. Otro 100 pesos es el tema de la ley y el reglamento que nos viene. Esa es otra historia.
Yo quiero hablar de otra cosa. Se termina la ley y quiero conversar con ustedes de otro punto de radialistas que tiene que ver mucho con la democratización de las comunicaciones. Y es que sin la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en los medios de comunicación no va a haber democracia. Muchas veces de eso no se habla, pero la perspectiva de género es uno de los fundamentos del trabajo de radialistas. Entonces, esa es otra lucha también que se ha venido dando a través de las producciones desde antes, de hace 10 años, desde antes radialistas, en toda la historia de trabajo que tenemos, ¿no?, previo a la fundación de radialistas, y es tratar de poner en nuestras producciones, en todos los trabajos que sean, no solamente producción, en capacitación, esa perspectiva. ¿Qué quiere decir esto, no? No solamente es el lenguaje, vamos a hablar aquí de los y las que siempre se dice y se piensa que ya, diciendo nosotras y nosotros, humanas y humanos, las y los, ya hemos solucionado el tema de la participación equitativa de las mujeres. Entonces, ¿qué hacemos desde Radialistas? Tratamos de que sea la forma pero también el fondo, ¿no? Porque hay un sexismo de la forma, que es un lenguaje no inclusivo, digamos, que hace que nosotras mismas digamos nosotros, digamos, ¿no? Pero hay también un modo de ver la vida, una mirada a la realidad del mundo, donde las mujeres quedamos realmente excluidas, omitidas o vilipendiadas, digamos, ¿no? O discriminadas. Entonces, esa es una lucha también por la democracia que hace Radialistas, por la construcción de una ciudadanía plena para los varones y para las mujeres también, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo hacer? ¿Cómo mostrar producciones, ¿no? Que den otra mirada, que tengan otra mirada en la realidad, donde el mundo para ambos, para las mujeres y para los hombres, sea igualmente de oportunidades, igualmente valioso, donde nosotras no solamente seamos el mayor número del alumnado en la Facultad de Comunicación, sino también personas que en los centros de trabajo tengan capacidad de decisión, estén en buenos puestos, no solamente leyendo lo que los compañeros hablan, ¿no? Pero también, más allá, en la programación, como la participación popular, la participación de la gente, sea también diferenciada o integrada, mejor dicho, con la palabra de las mujeres, ¿no?
Bueno, a mí me encanta ser mujer porque uno puede ser sensible, a la vez inteligente y ser fuerte, especialmente aquí ahora en América Latina. Uno puede ser hasta presidenta, participar en la política y a la vez ser femenina, sensible, dulce, arreglarse. Y yo me gusta ser mujer justamente porque podemos mezclar todo eso.
Me gusta ser mujer.
8 de marzo, Día Internacional.
No dudo del poder de la palabra de estos radialistas y apasionados y apasionadas. Una cosa importante, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que ustedes han tenido en este camino de la lucha por la democratización de la comunicación en este país en donde ustedes viven? La ley de comunicación es una ley que no termina de debatirse. Han habido muchos puntos, la cuestión que tú mencionabas de la división tripartita del espectro radioeléctrico, tal como está y tal como va a estar, es un tema, pero yo creo que hay más. Los obstáculos, quiero preguntarte a ti, los obstáculos por la equidad y la democracia de género, pero también los demás que se hayan presentado, ¿no es cierto? ¿Cómo han vivido ustedes este proceso con los legisladores, porque ustedes han estado muy de cerca, con las organizaciones?
A ver, con varios colegas, ¿no? Rommel Jurado, que estaba ahora hablando en uno de los paneles, y con compañeros y compañeras, hemos recibido la mayor de las incomprensiones, por decir, me acuerdo todavía, una reunión donde estábamos con, casi mejor no digo el nombre de los asambleístas por la vergüenza ajena, y propusimos eso. Si la Constitución, no hay donde perderse, habla de una igualdad de condiciones, pues tiene que haber una distribución equitativa de las frecuencias radio y televisión, ahí no hay donde perderse. Uno de ellos me dice, en mis 17 años de periodista nunca oí una tontería más grande. Le digo, ¿y dónde está la tontería, señor diputado? ¿Cómo el espectro radioeléctrico va a dividirse en tres partes? ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha dicho eso? Recuerdo que le dijimos, bueno, lo han dicho, la ley argentina lo ha dicho, la ley uruguaya lo ha dicho, y cualquier persona sensata entendería, leyendo bien la Constitución, que así debe ser, que va. Para gran alegría nuestra, la ley boliviana que acaban de aprobar distribuye 33, 33 y 34, dándole ese 1% que sobraba a la sociedad civil. 17 para el movimiento indígena y campesino y el otro 17 para organizaciones sociales. Pero recuerdo aquella reunión que acabamos... Estaba Patiño en la reunión, actual canciller, y Patiño sintió tanta incomodidad por la reacción negativa y agresiva de algunos asambleístas que nos mandó después a pedir disculpas, que se la agradecimos, porque realmente aquello era una total miopía.
Pero eran asambleístas de oficialista, de entonces, Alianza País. Del sector que ha promovido la ley.
Exactamente, de Alianza País. Como te digo, no te digo el nombre porque mejor dejarlo así, pero a lo que voy. Lo que pasa es que en la asamblea hay también muchos intereses cruzados. Hay asambleístas que son concesionarios y quieren ser más, y otros que no lo son pero quieren serlo. Hay intereses cruzados, hay ignorancias técnicas a veces. Recuerdo que tuvimos que ir con un par de ingenieros técnicos para decirles, miren señores, el espectro electromagnético es esto, el espectro radioeléctrico es este segmento, aquí entran estos, estos y estos. Porque lo que pasa a veces, ¿no? Estaban legislando sobre temas que cruzan lo técnico y lo político y ya. Y ya que menciono esto, fíjate. En el informe de mayoría, que es el que se va a debatir en el Pleno, según dice el presidente de la Asamblea, ahora en el mes de noviembre, tiene que debatirse en el Pleno y esperamos que ya se debata. Hay un curioso artículo, el artículo 64, aprobado por 6-5 en la Mesa Ocasional de Comunicación, que dice lo siguiente. No me acuerdo de memoria, pero da igual. Dice, para el sector comunitario, el Estado reservará el 33% de todas las frecuencias. Hasta ahí uno va alegre, feliz, y dice, qué bien, qué progresista va este artículo. El 33% de todas las frecuencias disponibles. Y con ese adjetivo perverso y desafortunado, con ese adjetivo disponible, borran con el codo lo que han escrito con la mano. ¿Por qué? Porque el tema del acceso a las frecuencias, el tema de gestionar medios de comunicación, está estipulado en la Constitución ecuatoriana como un derecho, no como una disponibilidad técnica. Es como el derecho a comer. Yo te digo, mira, Rocío, mira, tú tienes derecho a comer. Si hay comida, porque si no te vas a morir de hambre. Tú tienes derecho a la salud. Si hay algún hospital cerca de tú, y si no, muérete. El acceso a las frecuencias no es un problema técnico de disponibilidad de frecuencias. Es un problema de derecho. En una constitución garantista como la ecuatoriana, es un derecho a la comunicación, es un derecho a operar medios de comunicación. Con ese adjetivo, que conocemos cómo fue que se coló en un pase de magia, ¿verdad? Con ese adjetivo convierten un derecho en un problema técnico, con lo cual arruinan totalmente. Confiamos en que en el Pleno, personas sensatas, que muchas hay, logren borrar ese fatal adjetivo, ¿ya?
Ahora, José Ignacio Itachi, y entiendo que este es un tema que nos interesa particularmente a Isabel y a mí y que hemos discutido en alguna otra ocasión, digamos, sabemos largamente que los derechos, digamos, se los tiene solamente cuando se ejercen, ¿no? Y pensando más en términos de tejido social, la pregunta que se me viene a la cabeza a partir de estas reflexiones es, ¿por qué creen que en Ecuador, a diferencia de otros países como, por ejemplo, Argentina, no se está exigiendo con toda la rigurosidad o la fuerza del caso, digamos, el derecho a la comunicación? O dicho de otro modo, ¿por qué los jóvenes o algunos jóvenes no se han tomado las terrazas, los balcones o algún otro espacio, digamos, para posicionar de algún modo antenas hasta tanto no se resuelva el tema de la discusión de la ley que, como hemos venido viendo, bueno, está bastante empantanada la cancha, ¿no?
Sí, yo creo que el derecho a la comunicación no es un derecho conocido, no es un derecho sentido por la población. ¿Pero por qué? Porque durante toda nuestra historia, digamos, comunicativa, la comunicación ha sido una mercancía, salvo, ¿no?, algunas iniciativas de alguna gente rebelde, digamos, que ha puesto su antena, que ha construido su pequeño aparatito, ha salido al aire porque ha tenido una necesidad de expresarse con libertad, ¿no? Pero la ciudadanía no tiene esa conciencia de lo que es el derecho a decir la palabra. La palabra, y hablando desde la radio, por ejemplo, ¿la radio para quién ha sido? La radio ha sido para unas cuantas personas, ¿no? De élite, digamos, principales, que han sido invitadas permanentemente a hablar a nombre de, ¿no? Nunca han podido ir, menos la gente joven, pues la gente joven no, hay una adultocracia, digamos, también en las comunicaciones, donde la juventud no tiene capacidad de reflexión, según dice, y menos capacidad de palabra, ¿no? Entonces ha sido secuestrado ese derecho, ¿no? Por el mercado, ¿no? Por las empresas de comunicación, y la sociedad también se ha dejado un poco como una indiferencia. Tal vez el no alcanzar el medio le ha hecho sentir una cierta indolencia, indiferencia a este derecho, no ha exigido. Ahora es diferente, creo que ahora se está creando una necesidad de comunicación en la gente adulta, en la gente joven. Hay una apertura, digamos, en los medios de comunicación para la palabra directa, sobre todo en la radio, ¿no? La televisión tiene muchos filtros, la radio no. Tú puedes llamar y puedes participar, eso es lo maravilla. Y la gente va sabiendo poco a poco, con la discusión de la ley de comunicación, que también antes no se discutía, y ahora se oye para bien o para mal, en contra o favor, pero ahora se está discutiendo. La gente sabe, oye, ya se le mete aquí en el oído, le da una comezoncita, decir, oye, había habido este derecho y nosotros podemos hablar, ¿no? Y nosotros podemos exigir, ¿no? Creo que se está construyendo una necesidad de comunicar. Se está entendiendo que la comunicación es por los medios, pero también es por las redes sociales, por las nuevas tecnologías, sobre todo en la juventud, se comunica mucho por las nuevas tecnologías, ¿no?
All programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban Army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm.
Digamos, también hemos caído en una suerte de sobreabundancia informativa en términos comunicacionales en el Ecuador, también instalados en una suerte de falso debate, ¿no? Es decir, ¿a quién le pertenece la libertad de expresión? ¿En qué sentido apelamos a aquello? ¿Quiénes deberían ser los actores legítimos, capaces de gestionarla? Entonces digo, efectivamente hay una sobreacumulación, un exceso de información. Pero ¿de qué modos está circulando, no?
Aquí hay en Ecuador 12 familias que controlan el negocio, de la comunicación. Son 12 familias, podríamos hacer el listado de sus apellidos. Una de ellas, la familia que tiene ahora el problema con el presidente de la República, los Pérez, ¿verdad? De Guayaquil, que llevan el comercio y otros medios. Pero podríamos mencionar las otras familias. Estas familias se han creído, realmente yo creo que se han creído que eso es asunto de ellos. Eso vuelve a la pregunta anterior tuya, que eso es asunto de ellos, que la ciudadanía no tiene que ver. Obviamente, cuando llega el 3 de mayo, entonces publican que la libertad de expresión es de todos, que todo el país, ¿verdad? Pero ellos saben que es un negocio que lo manejan ellos, especialmente los medios audiovisuales y la prensa escrita, ¿verdad? Pero también manejan cines, también manejan teatros, también manejan todas las expresiones culturales. Por otro lado, la ciudadanía ecuatoriana, ¿de dónde viene la ciudadanía ecuatoriana? Viene de siglos y siglos con orden de silencio. En Argentina no fue así. La formación social de Argentina es muy diferente. Incluso la formación social de Brasil fue muy diferente. Los países andinos fuimos mandados a callar. Cuando vino el visitador José de Areche, que vino de España, ¿verdad? El asesino de Tupac Amaru, el que descuartizó, ordenó descuartizar a Tupac Amaru, él vino con un decreto real de España que prohibía el idioma quichua, que prohibía los bailes, que prohibía los trajes, que prohibía hasta tocar el pututo, que prohibía todo. Y que cuando un indio igualado miraba, ojo a ojo, eso significaba ser indio igualado, mirar a los ojos, poco a poquito, esa timidez social se rompe, se va rompiendo, y la gente se va empoderando, y el pueblo ecuatoriano, como todos los pueblos andinos, van recuperando su voz, van recuperando el poder al recuperar su voz, y van rompiendo el silencio.
Claro, pero esa es una construcción social, digamos, esto que cuenta José Ignacio. Pero no hay que dejar de lado que la campaña permanente, sostenida, de los medios de comunicación, ¿no?, para hacer silencio a las voces de la ciudadanía, ¿no? Tienen voz, como decía hace un rato, quienes están en el grupo de su interés. Porque yo recuerdo que el año pasado, fue el anteaño pasado, en el comercio, por ejemplo, salió una página grande donde decía, no, exactamente no recuerdo, pero creo era algo así como: libertad de expresión es tu derecho a ser informados. ¿No? Entonces, eso es lo que decía en grande página en el comercio.
No a informar, sino a estar
ser informados,
informado,
¿no?
Yo soy sujeto, claro,
ser sujeto pasivo.
Pasivo,
justamente.
Claro. Entonces, ese es el mensaje sostenido durante años de años por los medios de comunicación. Entonces, lógicamente, el derecho a la comunicación, el derecho ciudadano, es un derecho no gozado, no conocido, pero que felizmente se está cada vez más luchando por eso.
Ojalá. Yo en este sentido les quería comentar que hace un par de días hubo un debate que me sorprendió mucho que hubiera en un canal de televisión del monopolio Clarín de Argentina, un debate sobre la situación de la comunicación, es decir, de los medios, de los grandes medios, en Ecuador y en Venezuela. Y lo que se decía, me llamó muchísimo la atención, había un periodista, cuyo nombre no voy a decir haciendo eco de lo que dice José Ignacio, de nos callamos los nombres para no seguir apuntalando
el
la vergüenza
pecado,
ajena.
Sí, no el pecado.
Totalmente. Decía esto. Que a él le preocupaba muchísimo, que él también quisiera, que es una ley impracticable, que la división tripartita del espectro radioeléctrico es impracticable por problemas de sostenibilidad, que a él también le encantaría que hubieran ciento y pico de radios de ONGs. Uh-huh. Primera confusión, el espacio de las ONGs tiene poco que ver, tiene relación, pero tiene claro, poco que ver con lo que estamos hablando aquí de comunicación comunitaria, ciudadana y libre. Y por otro lado, que le preocupa quién va a gestionar y sobre todo si la gente tiene capacidad de producir contenidos. Entonces, bueno, cuéntenme ustedes que están en contacto con contenidos que se producen en América Latina todo el tiempo, si que tuviésemos radios comunitarias, muchas, distribuidas por todas partes, tendríamos dificultad de tener contenidos propios producidos por la gente.
Tendríamos dificultad de dónde meter tanto contenido, si América Latina es una efervescencia de palabras, de imaginación, ¿verdad? Aquí sobran creativos, sobran creativas, hay demasiados productores independientes que lo que pasa es que no tienen dónde albergar sus contenidos. Me gustaría preguntarle a Clarín, si esos contenidos, ¿verdad?, de Clarín, de sus muchísimas emisoras, ¿verdad? Me gusta tanto la pregunta tuya porque cuando dicen, pero ustedes podrían competir con los comerciales. ¿Cómo que podríamos competir? Primero, ya estamos compitiendo. Segundo, me encantaría esa competencia para demostrarle a algunos arrogantes de los medios comerciales que creatividad nos sobra, porque siempre al pueblo que fue humillado, lo que le sobra, si algo le sobra, es imaginación y estrategias de sobrevivencia y creatividad. De sobra tenemos eso.
Y yo creo que más, fíjate que por la experiencia de trabajo en varias radios que hemos tenido, era muy llamativo y naturalmente nos molestaba cuando en las radios en las que trabajábamos, que podríamos llamarlo a las radios populares, ¿no?
educativas,
inventábamos, por ejemplo, un formato y tenía éxito. Pues no pasaba un mes que las radios comerciales
ya lo copiaban.
Entonces, que no nos vengan a querer quitar la creatividad. Yo creo que la gente, el pueblo, tiene demasiado que decir, ¿no? Demasiado que dar la creatividad a flor de piel. No nos van a faltar cosas creativas.
Un refrán dominicano.
Grano a grano se llena la gallina el buche.
Un refrán a tiempo, el mejor argumento.
Yo solo les quiero contar una cosa chiquitita, pues lo tengo que contar aquí porque es maravilloso. En nuestros recorridos del programa de comunicación por la frontera norte, en donde hay muchísimas dificultades en términos de comunicación, las emisoras radiofónicas nacionales no llegan, la gente no tiene espacios, bueno, hay unos circuitos de producción de información local que son maravillosos. Me acuerdo del caso de Emilio Orbe, presidente de la Junta Parroquial de Chical, provincia del Carchi. Emilio anda con una camarita de video registrando todo lo que pasa en el pueblo y ha pedido y conseguido al operador del cable que le dé un espacio los sábados por la tarde y difunden ellos su informativo parroquial. Y entonces todo el pueblo está viendo el informativo parroquial, noticias que no se encuentran en ninguna parte, digo, por esto de los contenidos. Esta concepción de la libertad de expresión, ¿cuál es el debate, entonces, siguiendo lo que decía Rocío, que ustedes, que desde el espacio de las organizaciones se ha promovido en la asamblea y fuera de ella por esta idea de que como el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación, los medios para informar, los medios para difundir, los medios para comunicar, han estado secuestrados por las élites, no es un derecho reconocido? ¿Cuál es el debate que han dado ustedes? ¿Qué es lo que han planteado respecto a libertad de expresión?
El debate es que cuando uno dice atentado a la libertad de expresión, generalmente se piensa en un periodista agredido, en un programa censurado, que por supuesto son atentados, pero no se da cuenta del mayor de todos los atentados a la libertad de expresión que se comete en Ecuador y en todos los países de la patria grande, que consiste en la concentración, en la monopolización de las frecuencias de radio y televisión. Ese es el gran atentado, porque ¿de qué me sirve a mí que me digan, mire, usted tiene derecho a comunicar y libertad de expresión si no tengo? Usted tiene derecho al agua, pero nunca me dan la cañería, la cometida para que me llegue el agua a mi casa. Entonces, la libertad de expresión primero es un derecho universal, no es un derecho de 12 empresarios ni de periodistas, es un derecho de todo ser humano. El artículo 19 es para todo ser humano tiene derecho a expresarse. Por supuesto, no vamos a imaginar que va a haber 15 millones de emisoras de radio en el Ecuador, una por habitante, no. Pero hay muchos grupos, muchas organizaciones, muchas comunidades, muchos barrios, muchas universidades, muchos grupos juveniles, grupos de mujeres, movimiento indígena, etcétera, 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 que tienen todo el derecho a gestionar un medio de comunicación, radio, televisión, para decir su palabra, para proyectar su imagen, para decir su verdad. Ese es el verdadero atentado a la libertad de expresión en un país como este, que apenas hay una emisora comunitaria con licencia comunitaria concedida. Una emisora comunitaria, ¿verdad? Y algunos compañeros han tenido que solicitar una frecuencia comercial disfrazándose de comerciales para poder hacer una programación comunitaria sin las discriminaciones que todavía la ley les manda encima. Entonces, ese es el verdadero atentado. Cuando peleamos por la libertad de expresión, por supuesto que estamos peleando por el respeto de todos los periodistas, por el respeto de todo ser humano. Pero la gran batalla es una distribución tripartita, técnicamente tan fácil de hacer. Aquí bastaría, en este lindo Ecuador, bastaría con revertir las frecuencias mal habidas, que no son 4 ni 44, son muchas. Yo formé parte de la comisión auditora y en los 13 años que auditamos, es decir, 95-2008, ahí habían por lo menos, me quedo corto, 300 frecuencias obtenidas ilegal e ilícitamente a través de trapisondas, de compraventas, de te doy, te quito, todo tipo de trafas que se hicieron en ese periodo. Si hubiéramos auditado no 13, sino 26 años, no sé cuántas licencias quedarían,
claro,
en pie.
Pero creo que hay una cosa que habría que agregar, ¿no? El tema no es la libertad de expresión, el tema es de quién son los medios de comunicación.
Claro.
Y entonces lo que habría que decir a la gente, que lo sepa bien, ¿cuántos medios de comunicación están en manos de los propietarios privados, digamos, ¿no? Que son la mayoría de los medios, son el
96% de todas las frecuencias.
Entonces, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando, ¿no? ¿Y cuál es la oposición a una ley donde se reparte equitativamente las frecuencias? En que de ninguna manera van a querer perder el gran privilegio de comerse toda la torta, ¿no?
¿no? Estaba hablando, Tachi, de privilegios y me surge esta cuestión. Un argumento que está surgiendo muy fuerte o que se está instalando fuerte, no sabemos si es fuerte. Ustedes vieron que en esta campaña de los monopolios y de las empresas mediáticas en contra de la regulación, porque es esto, se está diciendo que el Estado está monopolizando el espectro radioeléctrico. Es decir, el Estado es otro monopolista. ¿Qué tenemos para decir? Has dicho que el 96% del espectro radioeléctrico es privado. O sea, no sé, digo, el Estado no puede, ni aunque quiera, ser monopolizar entonces.
Mira, es tan sencillo como echar números. Aquí en Ecuador hay 880, más o menos, un poco más, un poco menos, frecuencias de radio, ¿ya? Matrices de radio. Y hay de televisión unas 80. Si tú sumas, estamos hablando de 900 y pico de frecuencias concedidas. El Estado actualmente está llevando algo así como 26, si no me equivoco, entre radios y los medios incautados y los canales de señal abierta de televisión. Mejor dicho, actualmente el Estado ecuatoriano no llega ni al 3% del número de frecuencias que hay en Ecuador. O sea, ¿de qué monopolio me están hablando? Más bien lo que querríamos es, como dice también la Constitución, un sistema de comunicación donde los medios públicos, ojo, públicos, no gubernamentales, no queremos medios gobierneros, eso pasó de moda, eso es demasiado barato. No queremos medios gobierneros, queremos medios públicos y queremos que haya en todas las provincias, a nivel nacional, en todas las provincias, en todos los cantones, en las juntas parroquiales, en las universidades públicas, en los espacios públicos, que hayan medios públicos fuertes, que haya un sistema de medios públicos fuerte y de tan excelente calidad que contrapese a los medios privados comerciales y que contrapese también a los medios comunitarios, que tendrán otro 33% y que no son buenos por ser comunitarios. Tienen que demostrar en su programación la bondad de su oferta radiofónica o televisiva.
We'll be right back.
contexto de esta campaña, ¿no? Contenciosa, agresiva, corporativista, porque esto es lo que es en rigor, ¿no? En defensa de una libertad de expresión formulada en abstracto, podríamos decir, hay un subtexto de esta campaña que me parece que apela fuertemente a impugnar o a subestimar o deslegitimar las posibilidades de lo comunitario de crear contenidos de calidad. Frente a este subtexto tan fuerte de la campaña, ¿cuál sería el rol estratégico de organizaciones como Radialistas, Corape, Aler, Ciespal y el mundo académico en general, incluido Flaxo, digo, en este sentido? ¿Cómo se podría apoyar un proceso sostenido de las radios? Porque digo, si el punto de partida es que logremos que efectivamente se ofrezca el 33% con una reglamentación seria, acorde, coherente, digo, a partir de allí, ¿cuál es todo el trabajo que habría que hacer en este sentido para garantizar el proceso?
Bueno, hay varias cosas, ¿no? Una, que tengan igualdad de posibilidades de conseguir fondos, de conseguir recursos, que tiene que pasar por la publicidad. No se puede hacer una radio comunitaria, una radio local, que no tenga la misma posibilidad que las empresas privadas, ¿no?, de vender su publicidad. Si no tienes dinero, ¿cómo vas a pagar a la gente? Nadie puede ser creativo cuando no tiene para comer y tiene que sobrevivir y su familia está pidiendo escuelas, zapatos, etcétera, etcétera. Primero eso, hay que entender que la parte económica es sumamente importante, ¿no? Y después hacer un trabajo ya más, digamos, de la calidad, que es un trabajo de apoyo en la capacitación, no en la titulación, sino en la profesionalización, digamos, para que la gente pueda realmente aprender a hacer programas, radio, una información y una comunicación de calidad. Creo que ese es el papel de nuestras organizaciones, ¿no? Ese tipo de apoyo, darle todo el apoyo en lo que es la capacitación, no solamente en los contenidos, sino lo que estábamos hablando justamente hoy en este Congreso de Cultura Libre, ¿no? El apoyo para la capacitación en lo técnico, para que se apropien de la tecnología, ¿no?, y puedan crear y puedan sostener sus propios medios, ¿no? Creo que eso sería.
Sobre esto mismo, fíjate qué bueno que mencionas, Rocío, porque a veces lo popular suena como a lo segunda clase, tercera clase, lo barato.
Lo mal hecho, ¿no?
La palabra no se ha manoseado. Popular, tan, no, no. Sí, porque si yo te digo, mira, te voy a invitar a un comedor popular.
No dices, quiero.
Entonces, ves cómo es la cosa. Se ha sobado mucho la palabra y entonces una palabra tan, tan hermosa, tan dinamizadora como popular, se ha convertido en lo de segunda clase, lo de comunitario también. Ah, como son comunitarios, seguramente hacen alguna cosa. ¿Cuál es la estrategia? Nosotros tenemos que competir desde la calidad, desde la excelencia en la producción radiofónica o televisiva. ¿Cómo lograr esto? Propongo dos estrategias. Una, trabajar en red. Tenemos que aprovecharnos unos a otros, tenemos que sumarnos. No podemos trabajar cada uno en su rinconcito, no. Tenemos hoy día el Internet como un gran intercambiador y todos los medios comunitarios, todos los medios alternativos, podemos sumarnos en un gran movimiento, en un gran intercambio de producciones para hacer mejor las cosas y aprender de otros que las saben hacer también bien. Y la segunda estrategia, la que mencionaba Tachi, la capacitación. Tenemos que capacitarnos para hacer bien las cosas, excelentemente las cosas. Y en ese caminar, en ese proceso de capacitación, instancias tan fenomenales como Flaxo, como Aler, como Amar, como Corape, como metamos a Radialistas también ahí. Sí, ¿para qué no? ¿Verdad? Tenemos que ofrecer talleres de capacitación virtual, capacitación presencial en nuevas tecnologías, en buena producción, producción con perspectiva ciudadana, producción con perspectiva de género, ¿verdad? Esa unión entre las redes, esa unión entre las instituciones y los que son productores y productoras de a pie es indispensable para realmente competir desde la calidad.
Ahora, José Ignacio, una vez que has planteado estas dos estrategias, si me permitís, voy a hilar un poquito más fino. No puedo con mi genio, soy del sur, lo tengo que hacer. Voy a meter el dedo en la llaga, considerando que ya llevamos, ¿cuánto? 40 minutos de conversación y ya hemos entrado en confianza largamente, porque en el país hubo efectivamente, digamos, una polémica, digámoslo así, en torno a cuáles serían las diferencias entre la profesionalización y la titularización. Y claro, cuando ustedes nombran capacitación, yo digo, ¿cuáles deberían ser entonces, desde la perspectiva de radialistas, los puntos base o en común entre las distintas organizaciones que permitan avanzar hacia adelante sin rupturas?
Yo creo que todo el mundo está a favor de la capacitación, todo el mundo está a favor de aprender más, todo el mundo está a favor de la profesionalización, solo que es una palabra que puede ser sospechosa, porque a un zapatero yo no le pido que tenga un título en la zapatería, le pido que me arregle bien los zapatos. En temas de comunicación, no necesariamente por tener un título académico tú comunicas mejor. Hay que decir que a veces comunicas peor, porque en la academia se le mete en un lenguaraje que no lo entiende ni Cristo, ¿no? Bueno, pero dejando aparte eso, claro que queremos que muchísimos comunicadores y comunicadoras accedan a la academia, puedan estudiar aquí en la Flaxo, o en la Central, o en la Católica, o en cualquier universidad, que hay muy buenas universidades en Ecuador. Pero lo que no podemos es exigir un título académico para el ejercicio de un derecho universal, porque el artículo 19 no dice todo individuo con título podrá... No, dice todo individuo tiene derecho a expresar sus ideas, sus opiniones por todos los medios, sin límite de frontera. ¿Qué más querríamos que la academia salga de la academia y se ponga al servicio de los comunicadores y comunicadoras de a pie, que esta riqueza enorme que tienen ustedes acá, que tienen todas las universidades, salga de las universidades y se ponga al servicio de tantos compañeros y compañeras que con dificultades enormes están haciendo comunicación? Estábamos hablando el otro día en el décimo aniversario nuestro con los colegas de la Radio Ashuar. En la Radio Achuar, en Paisha, nadie tiene título, pero todos tienen pasión de comunicar. ¿Qué es lo que necesitamos? Esa sinergia entre la academia y los compañeros y compañeras de a pie que están haciendo buena comunicación con grandes dificultades, pero con lo más importante de la comunicación, que es la pasión de comunicar, de escuchar y de hablar.
Esto nos lleva a lo que están haciendo ustedes ahora. Hay un congreso de cultura libre que está organizado por ustedes. Así que cuéntenos qué es lo que están pensando,
bueno,
con
ustedes,
eso de la
por
cultura.
Ustedes, porque la Flaxo está en la rumba también.
La Flaxo está metida, pero yo creo que el que lleva la voz cantante así es radialista. Así que bueno, ¿qué nos han traído? ¿Qué están pensando? ¿Qué se discute en el Congreso Internacional de Cultura Libre?
El nombre nada más de cultura libre parece una paradoja. Pues es una contradicción, ¿no? ¿De quién es la cultura? La cultura es libre, debería ser libre. Sin embargo, la cultura no es libre. Mejor dicho, hay también, desgraciadamente, estamos permanentemente hablando de mercado, de mercado, de mercado, porque el mercado se apropia del conocimiento, lo comercializa y lo vende, ¿no? Eso es permanentemente a lo largo de la historia hemos visto. Ahora está sucediendo lo mismo. Acabamos de estar en varias charlas de compañeros y compañeras que son expertos en esta cuestión de legislaciones, de los bienes culturales, y nos están diciendo cómo los proveedores, por ejemplo, de servicios de telecomunicaciones, ¿no? Están tratando de imponer una serie de restricciones legales para impedir no solamente el acceso no a las nuevas tecnologías, sino también a la circulación de los conocimientos, ¿no? Entonces esto a mí me parece que es tan peligroso que requiere, ¿no?, insistir sobre lo que es la cultura libre, la necesidad de un movimiento por la cultura libre donde todas las personas podamos crear, circular, compartir, intercambiar la cultura. No se puede, nunca. Siempre los contadores y las contadoras que han hecho la transmisión oral a lo largo de la historia han sido libres de contarlo. Y ahora el hecho de que haya un micrófono, el hecho de que haya una computadora por internet, en vez de restringir esta libertad de compartir los conocimientos, debían servir más bien para facilitar esos conocimientos, esa circulación.
Tal vez el punto de partida en este asunto de liberar la cultura, porque de eso se trata, no privatizarla, sino liberarla, es preguntarnos quién es el dueño de la cultura. Cuando un novelista escribe una novela, ¿acaso él es un genio solitario que en una noche de insomnio se le prendió un bombillo y por qué? No, pues si todos los relatos vienen de otros relatos, toda creación es colectiva, todas las músicas vienen de músicas anteriores y son recombinaciones y recombinaciones de músicas, de argumentos, todo hasta la fotografía son recombinaciones. El ser humano no es un ente individual, no hay dioses solitarios, somos un colectivo, somos nosotros. Cuando Mario Vargas Llosa escribió esa novela tan maravillosa que se llama La Guerra del Fin del Mundo, ¿de dónde él sacó el argumento? De boca de los campesinos nordestinos del Brasil que le contaron la historia de Antonio Consellero, ¿verdad? ¿Quién gana los derechos de autor? Mario Vargas Llosa. ¿Por qué no se los devuelve él a los campesinos nordestinos, que son los verdaderos? Pero a su vez los campesinos nordestinos lo tomaron de sus abuelos y de sus tatarabuelos, porque no hay genios solitarios. Cuando yo escribí un manual de radio, ¿verdad?, el manual para radialistas, todas las historias que hay ahí las recibí yo de otros y de otras. ¿Voy a ser yo tan arrogante de decir, denme a mí los derechos de autor? No, pues lo subimos a internet y que todo el mundo tenga acceso a esa cultura colectiva que hay que liberarla. Diciendo esto, no queremos negar las autorías, ¿verdad? Hay que dar las autorías. El problema no es la autoría, el problema está con las grandes transnacionales del disco, con las grandes editoriales transnacionales que le dan a los autores un pedacito así y se quedan ellos con la gran tajada. Liberar la cultura quiere decir universalizarla, democratizarla y que todo ser humano, por el hecho de ser ser humano, no por tener dinero en la billetera, sino por ser ser humano, tenga acceso a todos los productos culturales.
Hemos hablado de soberanía cultural, soberanía de la comunicación, democratización del acceso a la palabra y a la expresión libre. Agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. Hemos aprendido un montón en este diálogo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rocío, también por la compañía y por el apoyo. Y hasta una próxima oportunidad.
Marcos is all the minorities who are intolerated, oppressed, resisting, exploding, saying enough.
De madrugada, sin rostro.